Buenos días, les saluda a Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Y ya saben, si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Jueves 19 de febrero, cuando son las 12 horas y 16 minutos, aquí, en el barrio de Pan y Guindas de Palencia, al otro lado de la vía, en esta mañana soleada y fría de este febrerillo de loco que está haciendo honor a su nombre. Ayer se cumplieron 100 años de la muerte de Francisco Giner de los Ríos, creador de la Institución Libre de Enseñanza. Convendría recordar la labor del pedagogo, filósofo y ensayista, ahora que la educación pública española sigue desnortada. Acerquemos su palabra. Transformad esas antiguas aulas, suprimid el estrado y la cátedra del maestro, barrera de hielo que aísla y hace imposible toda intimidad con el discípulo. Suprimís el banco, la grada, el anfiteatro, símbolos perdurables de la uniformidad y del tedio. Romped esas enormes masas de alumnos, por necesidad constreñidas a oír pasivamente una lección o alternar en un interrogatorio de memoria, cuando no, a presenciar de distancias increíbles ejercicios y manipulaciones de que apenas logran darse cuenta. Sustituid en torno del profesor a todos esos elementos clásicos por un círculo poco numeroso de escolares activos que piensan, que hablan, que discuten, que se mueven, que están vivos, en suma, y cuya fantasía se ennoblece con la idea de una colaboración en la obra del maestro. Verlos excitados por su propia espontánea iniciativa, por la conciencia de sí mismos, porque sienten ya que son algo en el mundo y que no es pecado tener individualidad y ser hombres. Hacerlos medir, pesar, descomponer, crear y disipar la materia en el laboratorio, discutir como en Grecia los problemas fundamentales del ser y destino de las cosas, sondear el dolor en la clínica, la nebulosa en el espacio, la producción en el suelo de la tierra, la belleza y la historia en el museo, que descifren el jeroglífico, que reduzcan a sus tipos los organismos naturales, que interpreten los textos, que inventen, que descubran, que adivinen formas doquiera. Y entonces la cátedra es un taller y el maestro un guía en el trabajo, los discípulos una familia. El vínculo exterior se convierte en ético e interno. La pequeña sociedad y la grande respiran un mismo ambiente. La vida circula por todas partes y la enseñanza gana en fecundidad, en solidez, en atractivo, lo que pierde en pompas y en gallardas libreas. Comienza aquí Al Cabo de la Calle. Lo hacemos saludando a nuestros contertulios habituales, a nuestros compañeros. Santiago Bañe, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien dentro de lo que cabe.
Félix Martín, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien, ¿qué tal la semana de carnaval?
Bien, estuve en Santander y hacía buena temperatura.
¿No te disfrazarías?
Mucha lluvia.
¿No te disfrazarías de Neptuno?
No.
A orillas del Cantábrico.
No te dejan en casa.
Señor Cabero, don Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Después de escuchar el inicio de la tertulia de hoy, decir que la cultura es necesaria en todos los países y en todo el mundo. Y por un poco de chascarrillo, antes de empezar en temas más serios, en base de que estamos en la semana de carnaval en la Universidad Popular, decir que he visto el calendario ahora mismo, detrás de nuestros micrófonos, y hoy es San Agatón. No sé quién era ese señor, pero se me ha ocurrido decir que estaría en la carretera de Villarramiel a Villalón, porque ahí pone Agatón y será lo mismo. Por lo tanto, digo yo que habrá que estudiar un poco quién era este santo del santuario.
Pues tomamos nota, nuestro investigador particular, Santiago, toma nota de San Agatón y nos acerca el perfil de este santo el próximo jueves. No sé, curiosidades del señor Cabero. En fin. No sé, ha sido una semana muy peculiar, ¿no, compañeros? Está una mezcolanza entre lo luctuoso, lo festivo y esas cosas por el impacto de la muerte del presidente de la Diputación, de José María Hernández, el pasado domingo.
Ese es el grave problema. venga, la línea de autobús, bueno, pues venga, la podemos mover.
¿Qué cuesta realmente eso? Prácticamente nada. ¿Qué cuesta trasladar esos servicios al medio rural? Muchísimo. Ese es uno de los temas que se tendrá que tener en cuenta en la financiación de las administraciones locales y de la autonómica. Porque claro, es que si no, es injusto. Servir esas cuestiones a nuestros ciudadanos es mucho más caro y a la gente de las capitales mucho más barato.
Esta es la voz de José María Hernández cuando estuvo aquí en Radio Colores hace aproximadamente año y pico. Estábamos localizándola en nuestra hemeroteca precisamente, perdón, en nuestra fonoteca precisamente para acercársela a todos ustedes. ¿Qué recuerdo guardáis? ¿Os acordáis de aquella entrevista que tuvimos aquí con José María Hernández? Un hombre dialogante, abierto, no rehuía ninguna pregunta, independientemente de que, bueno, luego dentro de la discrepancia pudiéramos estar más o menos de acuerdo con su discurso, con su postulado, con su posicionamiento político. Félix.
Sí, yo creo un gran personaje, una persona muy, muy cercana, abierto a todo. A micrófono cerrado comentaba yo que mi primer contacto con él fue en el año 1995, más o menos, cuando él era jefe de servicio en la Junta de Castilla y León, en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que estaba haciendo un cursillo de medio ambiente, y pasó por ahí a saludarnos. Dio muestras de su gran palentinismo, habló que vivía en Palencia, aunque no fuera de Palencia, pero era uno más, y ya se notaba ese tipo de cercanía con aquellos que estábamos escuchándole. Entonces, en ese momento, yo pensé que ahí había un buen político, y de hecho yo creo que sí, así ha resultado, independientemente de las discrepancias que pudieran surgir, pero yo creo que era un buen personaje.
Uh-huh. Miguel Ángel.
Bueno, lamentar primero la pérdida del presidente de la Diputación. Y para mí era antes que lo poco que le conocía, un buen político. Era en sus formas de pensar, pero un buen político. Era cercano a los pueblos de la provincia de Palencia y se relacionaba con todo el mundo siempre pensando en la provincia. Pero también me da que pensar que por qué no somos capaces en esta sociedad de poder valorar a las personas cuando están en vida, no solamente cuando desaparecen, que todos decimos que qué buenas personas eran.
Esta España mía, esta España nuestra que cantaba Cecilia, creo, ¿no?
Sí, este fin de semana que he estado, el sábado, estaba en León, oía un comentario que no tiene relación, pero es para entrar luego en lo que quiero exponer. Comentaban de que el asesinato de una persona nunca es bueno, hablaban de la expresidenta de León, gente en León, pero no hablaban bien como persona. La gente que estaba hablando, que eran de varias tendencias, incluido del Partido Popular, no hablaban bien. Yo creo que de José María la gente ha hablado bien, tanto de su partido como la gente que va en contra políticamente de sus opiniones, pero vuelvo a reiterarme que me hubiera gustado que no solamente en este caso, sino en todos los casos, la gente seamos menos cínicos y hablemos en vida, no en muerte.
Ya sabes que aquí las medallas hay título póstumo y lo llaman el día de las alabanzas, ¿no? No sé de quién fue esa frase, ¿no? Que lo dije, cuando uno muere empiezan a llegar esas coronas de flores poniendo esas frases grandilocuentes, sí. Y bueno, esos reconocimientos que efectivamente yo coincido contigo, Miguel Ángel, que deberían hacerse en vida.
Bueno, y recordar antes de nada que la carta de la viuda que aparece hoy
María Antonia,
en Castilla,
sí,
pues es digna de admiración, porque en los momentos en los que está escrita con mesura y con mucho sentimiento.
Uh-huh. Yo comentaba ayer con otros compañeros en el programa de Miércoles a Miércoles, que tratamos la actualidad de Palencia, que me pareció una mujer, cuando la vea se lo diré, linda de envidia y de encomio, porque cómo estuvo en segundo plano, sin ningún protagonismo, dejándoselo todo casi a los políticos y a la gente, estando él allí y bueno, con un nada de escenificar el dolor, sino una entereza digna de admiración. Y hoy, como bien dices, Miguel Ángel, esa carta, una carta emotiva, de agradecimiento, y en especial, con lo cual nosotros nos sentimos doblemente agradecidos a su gesto, en especial a esta casa, a sus compañeros y a sus alumnos, ¿no? Porque ella es profesora aquí en la Universidad Popular de Palencia, y en estos momentos, como decías, Miguel Ángel, de dolor, pues no sé, encontrar esa fuerza que hay que tener para, bueno, dirigirse a la ciudadanía, a los compañeros de partido, familiares, amigos, compañeros y alumnos, es, no sé, No todo el mundo vale o valemos para esas cosas, Santiago.
Hombre, yo creo que una de las cualidades que tenía, sin duda alguna, es una que tienen poco los políticos en general, que es la de ser accesibles, de poderte acercar al político, ¿no? Y para eso, lógicamente, como muy bien han dicho los compañeros, hay que ser cercano. Y cercano quiere decir de ir a los sitios, de acudir a los pueblos. Yo, por ejemplo, que voy con asiduidad ahí al norte de la provincia de Palencia, pues sé que a las fiestas de los pueblos se acercaba, o sea, que charlaba con la gente. Yo creo que, en definitiva, era un hombre que yo no sé si alguno en los pueblos, por lo menos, no le ha dado alguna vez la mano. O sea, un hombre sin duda cercano y que te resultaba invariablemente, yo creo que a toda la gente que he conocido, amable, ¿no? Al margen de los posicionamientos políticos que tengamos cada uno, claro.
Pues en fin, que descanse en paz José María Hernández. Me imagino que tendremos todavía tiempo suficiente, sobre todo de ir recordando su obra, de ir recordando su cercanía. Y quizá quien más le recuerden, porque el ámbito de la actuación de José María Hernández era más la provincia que la capital, aunque también la capital, pero bueno, aquí en la capital sería menos, porque los pueblos quizá sean los que más notan la existencia o la necesidad de la Diputación, que aquí tantas veces hemos cuestionado. Y sobre todo, me imagino, estos días en la montaña, donde sé de su preocupación con esto de las nevadas, la incomunicación de los pueblos, y que les llegaran a todos los ciudadanos los servicios para poder socorrerlos en estas situaciones. En fin, lamentar profundamente la muerte, la desaparición de José María Hernández. Y la vida sigue, compañeros, y la vida sigue con estos derroteros por la vida política, por esta campaña preelectoral que se ha desencadenado entre los partidos políticos y esas turbulencias en el Partido Socialista Obrero Español de Madrid, de que me gustaría que hablarais un poco, a ver qué os parece, que se está clarificando un poco el panorama. Hoy viene un artículo interesante en El País, de Felipe González, que dice: Madrid superar la endogamia. No sé, ha sido un defecto claro y clásico en la Federación Socialista Madrileña lo de la endogamia, y es muy interesante. Se le recomiendo a ustedes, señoras y señores oyentes, y creo, compañeros, que habréis visto algún tema. Pero ¿cómo habéis visto vosotros este episodio, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, que ha ocurrido en las filas del PSOE madrileño?
Yo, de todas maneras, para empezar, yo creo que lo de la endogamia, iba a decir, no solo en la Federación de Madrid, o sea, en todas las federaciones del Partido Socialista, yo creo que de todos los partidos políticos en general hay bastante endogamia. Endogamia entiendo que se van reproduciendo unos a otros sin solución de continuidad, sobre todo endogamia en los cargos, ¿no? O sea, que
se van sucediendo unos a otros. Sucediendo, quería decir, ¿no?
Entonces, yo creo que aquí ha habido unas cuestiones que eran de fondo, efectivamente, de que si el método era el correcto, la forma de destituir a Tomás Gómez, y si debía ser a golpe de martillo, es decir, de imposición por parte del secretario general. Y una vez dicho eso, lo que sí que está claro es que empiezan a aparecer los protagonismos, ¿no? Es decir, estaba bien claro de que lo que defiende cada uno no es el ideario político, no es el programa político, no son las ideas, sino fundamentalmente lo que está defendiendo cada uno ahí, su puesto en el organigrama del partido. Y eso ha quedado bastante bien demostrado, ¿eh? O sea, quiere decir que todos los que han intervenido un poco en el sentido de condenar las formas, resulta que al final era para postularse ellos como candidatos, en cierta manera, ¿no? Lo que pasa que después, cuando ya han visto que las posibilidades se iban cerrando y las puertas se iban cerrando una tras otra, pues han dado marcha atrás, o parece que van a dar marcha atrás. No sé si Cerolo ha dado marcha atrás.
Valcarce
sí que parece que ha dado marcha atrás.
Félix.
Sí, yo lo que observo es una falta en estos responsables que han estado toda la vida metidos en el partido, ocupando cargos políticos, protegidos por el partido, esa falta de generosidad, que se ha visto más claramente con la imputación por el Tribunal Supremo de 5 aforados, 2 de ellos expresidente de la Junta de Andalucía.
Ese melón le abrimos luego, ¿eh? Le abrimos luego que
le
hay...
abrimos, bueno,
hay,
pues entonces vamos a hablar solamente, bueno
del episodio de Madrid.
Si quieres, doy mi opinión en este momento.
No, como quieras, pero bueno, me refiero que si luego hablaremos de ese tema.
Vale, pues entonces, en cuanto al panorama político, me parece a mí que ya el puzzle está prácticamente terminado. Nos faltaba un grupo que destacara dentro de la derecha. Bueno, pues ya ha aparecido. O sea, Ciudadanos, en un mes, ha subido 8 puntos. Y eso faltaba en la derecha. Y la izquierda, Podemos, ha fagocitado a Izquierda Unida.
Podemos dice que no es ni siquiera ni de derechas.
Ya. Pero el hecho es de que la gente que no es tonta, el ciudadano, que sabe lo que ve en los programas, pues resulta que había la izquierda, Podemos quita votos al PSOE, fagocita, como decía, a Izquierda Unida, y en la derecha no había nada. Y estaba viviendo tan tranquilo el... solamente UPyD, que no destacaba ya, y de repente sale Ciudadanos con una mochila muy ligera y por eso camina tan rápido. Ahora con la perspectiva se ha visto que UPyD cometió el gran error de su vida al no pactar con Ciudadanos e ir juntos a las elecciones. El hecho es de que ahora tiene va a quitar multitud de votos Ciudadanos al PP y va a resultar muy interesante.
¿Estás convencido de eso que dices? ¿Que va a quitar multitud de votos Ciudadanos al PP? Yo creo que no.
No, viendo es que no, lo que no va a quitar va a ser a Podemos, creo yo. O no va a quitar muchos.
No sé, pero bueno, eso es...
No, hay una... el PP... está dentro la extrema derecha, derecha.
Me has dado una larga cambiada como los toreros cuando no saben cómo quitarse al toro. ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido en el PSOE madrileño?
Pues me parece a mí que es un obús o un torpedo en la línea de flotación, en la que dice mi suegra que los días que hay pulgas de nada vale rascarse. Entonces, con los problemas que tiene automáticamente ya el PSOE, además resulta que le salen esta forma de destitución por un artículo que sea todo legal que sea, pero tampoco es ni ético ni estético, y deja las primarias a niveles que dice, bueno, ¿para qué le eligieron por primarias a Tomás Gómez si después la ejecutiva es capaz de descabezar esas primarias?
Dice Felipe González que tener los votos de la agrupación no debe confundirse con tener los de la ciudadanía. Y reiteradamente Tomás Gómez ha demostrado que los de la ciudadanía no los tiene, que ha sido fracaso electoral tras fracaso electoral, estrepitoso el último, que el número de militantes del PSOE que él heredó de Simancas se rondaba a los 30.000, ahora no llega ni a 15.000 en una ciudad, una provincia como Madrid, que tiene 5 millones de habitantes, y que, bueno, lo que decía Santiago antes, parece que todo el mundo se aferra al sillón y no se lo mueve nadie se hace un planteamiento ético de decir, bueno, pues yo he perdido, me voy. Y le dejo paso a otro compañero,
claro,
que venga con nuevas ideas, sí, con otro rostro, otras actitudes que, bueno, puedan convencer a la ciudadanía. Sin embargo, no sé qué tiene la poltrona el chico, que todo el mundo se aferra ya, señor Cabrero. Perdón, Santiago, si querías decir algo.
Sí, no, que quería solamente corroborar un poco lo que decías tú. Es decir, yo decía antes que lo importante es, lógicamente, son defender los programas, las ideas que uno lleva dentro y que es lo que uno pretende, vamos, o cree que es lo mejor para la sociedad. Pero lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es no tener en cuenta a la sociedad. Una vez que hemos llegado al acuerdo de programa, de ideas y tal, hemos de buscar a la persona que mejor va a representar de cara a la sociedad esas ideas. Y eso es lo que yo noto, que no está, casi nadie está dispuesto a dar esa generosidad de la que hablabas tú, Félix. O sea, decir, ese acto de generosidad para decir, no, yo me retiro en nombre de que esas ideas o ese programa político le va a defender mejor otro compañero o otra persona.
Entonces las primarias no tienen sentido.
No, es que para empezar no ha habido primarias. Bueno, ha habido primarias,
sí, Gómez, sí,
como todos,
sí.
Si solo me presento yo, pues al final pues ha habido primarias, claro, pues sí, pero uno solo se... Yo creo que eso ya es un poco primarias un poco espurias, ¿no? Es decir, o sea, cuando solo se presenta uno, pues al final o le votas o no le votas, pero va a ganar de cualquier forma.
Sí, no, que te separes es un poco el micrófono simplemente, ¿no? Sí, va a ganar de cualquier forma, pero bueno, eso de las primarias ahora hablaremos, porque yo lo de las primarias cada vez me están quedando más dudas sobre las primarias, que no sé hasta qué punto también eso es un poco No sé, porque ahora mismo, según leí ayer, las agrupaciones madrileñas del PSOE se han reunido y los militantes han votado a mano alzada, que a lo mejor es igual de democrático más que meter una papeleta en una urna. Y por mayoría aplastante, un 90 y tantos% han aprobado la candidatura de Ángel Gabilondo. Y a mí me sorprende muy mucho esta crítica contra las primarias cuando solamente se le hace al partido que verdaderamente ha tenido primarias. Y a los demás que están sin primarias y que siguen a dedo y que a un mes y medio, dos meses de las elecciones todavía no saben los candidatos si van a seguir siéndolo, pues eso parece que es la bendición. No sé.
Se critica a los que lo llevan a gala.
No, no, bueno, pues lo llevan a gala, bien, vale.
Bueno,
pero por lo menos hay debate, cosa que en otros grupos yo no encuentro, no sé.
No estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Tomás Gómez fue el alcalde más votado del Partido Socialista, estamos hablando, y todo el mundo en Madrid decía que era un fenómeno, que políticamente estaba muy preparado, como lo está, y que era y todos los afiliados al partido, la mayoría, en una votación decidieron que fuera él. No hubo más candidaturas en la Federación de Madrid, pues fue él. Pero hay que partir de la base que el Partido Socialista ha dado mucho poder a las federaciones. Hablo a niveles territoriales. Es decir,
es que es un partido federal.
Pero ya no solo federal, sino hasta provincial. Las comarcas, las uniones del Partido Socialista tienen una autonomía bastante grande con respecto al partido. ¿Qué pienso yo que ha podido pasar? El Partido Socialista Madrileño iba en una barca dirigida por Tomás Gómez. Esa barca se dirigía hacia Andalucía. Iban todos remando, no había ningún problema. Todos eran partidarios de pensar en la candidata andaluza. Pedro Sánchez ha estado en estos momentos, ha habido una temporada que ha estado muy discutido por mucha parte de las bases del partido, pensando que no lo hacía bien. Entonces, Pedro Sánchez, para coger
sobre todo de los a los que ganó a arrolladoramente.
Efectivamente.
Claro, Marina y compañía.
Que a los cuales ha ido separándoles poco a poco. No sé si estamos de acuerdo en eso, pero
es que no les ha cogido.
Bueno, no
han querido entrar en la ejecutiva.
Digo separando un poquito.
Bueno, si no quieres entrar en la ejecutiva, ya tú, ¿no?
Llegado a la conclusión de que Pedro Sánchez dice, o dice, Simancas, que han destituido a Tomás Gómez porque las encuestas cada vez dan menos y un partido es ganador. Y yo me pregunto, ¿qué tendría que decir Pedro Sánchez de las encuestas que dan del mismo? Porque él cada vez está perdiendo más y más. A nivel de encuestas, más votos. ¿No debería dimitir él? Eso. Él no se lo pregunta, no se lo cuestiona, se lo cuestionan los demás. Simancas sigue diciendo de que ha hecho lo mejor Pedro Sánchez. Simancas está buscando su puesto como siempre lo ha buscado. Yo creo que en el Partido Socialista estas actuaciones están dando votos ya no solo a Podemos, pero, no solo a Ciudadanos.
Miguel, a mí me sorprende eso. O sea, solo pasan en política, que yo creo que es lícito. Cada uno busca posicionarse como puede. Otra cosa es, ahí estoy con Santiago, en que si hay unos principios, ya hay un ideario, ya hay un programa del partido y unas normas de actuación, se respeten. Os voy a leer un pequeño párrafo de lo que dice Felipe González. En estos días, con la llamada crisis de Madrid, he oído decir a algunos compañeros del partido: siempre hemos creído que la democracia interna importa más que los resultados electorales. Estoy seguro de que la afirmación se hace de buena fe, sin valorar sus consecuencias desde el punto de vista democrático. Es el síntoma más evidente de esa enfermedad endogámica que afecta a los partidos alejándolos de la ciudadanía, cuando menos significa una contradicción en sus términos. ¿Puede la democracia interna estar en contra o ser prioritaria sobre la democracia de los ciudadanos con sus votos? Si es así, y ocurre con alguna frecuencia, significa que lo que elegimos dentro del partido está alejado o en contradicción con lo que los ciudadanos están esperando en nosotros. ¿Hay mejor manera de definir la endogamia?
Sí, no, y tiene su parte de razón, pero también tienen su parte de razón los afiliados al partido y militantes que están trabajando día a día en todos los pueblos para que el Partido Socialista llegue a la sociedad, para que desde una imposición de fuera vengan y digan: señores, se acabó, el candidato que tenían ustedes, como no es bueno, vamos a poner otro. Hay que tener en cuenta también a la gente que trabaja en los pueblos.
Tenía sus partidarios y sus detractores, porque yo sé de buena fuente, y además ha venido en los medios, que el secretario general lo llamó y le dijo: oye, Tomás, reconsidera tu posición, creo que debes dimitir. Los fracasos electorales han sido estrepitosos, las encuestas no auguran nada bueno, que no sé, piénsatelo. Y bueno, pues el otro ha hecho oídos sordos.
De todas formas, por ejemplo, lo que decías ahora de...
¿Quién? Miguel Ángel.
Miguel Ángel, lo que decías de que ha sido elegido en primarias, y cuando yo digo que solo se presentó uno, eso es una forma, yo creo que, de adulterar la democracia. O sea, una democracia que es participativa, imagínate que fuésemos a las elecciones generales y solo se presentase en España un candidato. Eso solo pasa en las dictaduras. La gente que domina en los partidos, muchas veces el aparato, o sea, se perpetúan los cargos, y es por eso. Entonces, las primarias, para ser auténticamente primarias, tienen que presentarse varias cargos. ¿Y qué quiere decir eso? Que se dan facilidades para que eso ocurra, porque si no se dan facilidades, siempre tendremos que solo se presenta uno. Ese es el problema de
lo comentamos aquí con Julio López recientemente, ¿no? Cuando estuvo aquí.
Las democracias, yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando quieren hacer cuando quieren, quiero decir, solamente bipartidismo de dos partidos, pues ¿qué hacen? De que todos los congresistas de un estado van, o sea, se les lleva un solo partido. O sea, entonces, ¿eso qué significa? Pues significa de que solo va a haber dos, como mucho, dos grandes partidos. O sea, si queremos eso, ya a mí me parece es un tipo de democracia adulterada. A mí una democracia real significa siempre de una mayor participación. Y lógicamente estoy de acuerdo contigo en que los militantes efectivamente tienen una parte importante que decidir ahí, porque son los portadores, digamos, de los programas y de las ideas. Pero también es cierto que tienen que tener en cuenta la sociedad.
Yo creo que esto se podía arreglar hasta por ley. Imaginaros que hay una ley que diga que todos los cargos institucionales y orgánicos en un partido, 8 años como mucho, porque has perdido la primera vez, tienes otra oportunidad, y si en esos 8 años vuelves a fracasar, pues dejas paso a otro compañero que tenga otras ideas y que venga con nuevo discurso y que cale en la ciudadanía. Lo que no puede ser estar 20 y tantos años intentando liderar a un partido y viviendo de un éxito indiscutible. Yo no le niego a Tomás Gómez el éxito que tuvo en Parla. Pero bueno, es que los hechos, yo me remito a los hechos, que han demostrado fielmente que fue un fracaso estrepitoso su recorrido por la Comunidad de Madrid.
Yo estoy de acuerdo contigo en el que la solución debe ir por ahí. Estamos diciendo que la democracia en los partidos debe ser mayor, pero primarias no parece, por decir Santiago, que tiene que haber más de un candidato, claro, es obvio, ¿no? Que puedan elegir. Pero para elegir a Tomás Gómez, digo, para elegir al secretario general actual,
a Pedro
Sánchez, hubo tres candidatos. Uh-huh. Tres candidatos. Pero ¿alguno puede decirme qué diferencia había entre los programas de uno y otro? Es decir, ¿en qué se diferenciaba? Hubo tres candidatos, se pudo elegir, pero ¿a qué se eligió? ¿A la postura, a la galanura? Porque al programa no. Porque no hablaron en ningún momento de qué diferencias programáticas.
Es que eso también, sí, también cuenta. A Obama, sí, no influyó
entre ellos.
En Obama no influyó el color de su piel más allá de pertenecer al Partido Demócrata y el programa. ¿Tú crees, por ejemplo?
No, posiblemente no. Eligen al que está ahí, pero no, yo digo
pero
que,
aparte,
que igual están a eso de cada partido, creo yo, que debe ser lo más demócrata posible, y que pero cada uno dejarle que haga lo que crea conveniente para elegir a su representante.
Eso, Félix, me parece, es que yo creo que también aquí tenía que haber habido coherencia política. Es decir, Tomás Gómez está continuamente acusando a la señora Aguirre, vamos, de ser responsable, digamos, de la púnica, de la corrupción, de todo eso que se le han ido añadiendo. A ella no se la puede imputar y a él tampoco, pero sí que es cierto que en el pueblo donde Parla, donde fue el alcalde, están afectados por la púnica y están afectados todos los compañeros de allí. Entonces le puede aplicar lo mismo. Usted,
claro,
usted no está siendo coherente, porque cuando a su alrededor resulta que había una corrupción que usted no detectaba, o sea, pues váyase. Lo mismo que ella que le está exigiendo a Esperanza Aguirre, pues lo mismo le pueden exigir a él desde el otro punto de vista.
Pero es lo mismo que esto es lo que decía Miguel Ángel, que si es por cuestiones de quitan a Tomás Gómez, por cuestiones
electoralistas,
con esa regla de tres, está continuamente perdiendo el secretario de los socialistas.
Yo no lo sé.
Está perdiendo las encuestas.
El tiempo lo dirá. Yo lo único que digo que debería regularse por ley y todas estas cosas.
Eso sí. se evitarían
problemas.
Esa sería la solución. Por ahí sí que lo veo bien.
¿Qué opináis? Si solamente es una pregunta utópica. Si en este país, por ejemplo, hubiera un presidente de cualquier partido que fuera un fenómeno, que fuera honrado, que lo hiciera todo bien, y que porque llegasen los 8 años dirían, yo me tengo que ir ya. También puede ser motivo de reflexión. ¿Por qué no puedes contar con una persona que realmente sea valiosa para la sociedad? Por eso lo dejo un poco ahí encima, lo de decir, 8 años, porque estamos pensando en la corrupción y en la poltrona, pero ¿quién dice que no puede haber una persona que sea y que pueda estar más tiempo?
Las personas válidas, bajo mi punto de vista, pueden seguir ejerciendo su validez o poniéndola en práctica en cualquier puesto dentro del partido. Yo, por ejemplo, a mí no me importaría ver, y creo que de hecho está ahí, a gente como Felipe González, o si Adolfo Suárez viviera, estar ahí detrás de su partido aportando su experiencia y su conocimiento, pero ya no en primera línea de la política, que tiene que ser para otro. Y el estar limitado a 2 legislaturas es que el poder es muy tentador y es muy goloso.
Claro.
Y no solamente al que lo ejerce, sino a toda la corte que tiene alrededor. Y todo, y es como un pulpo o como la tienda del calamar, eso se va esparciendo y cuando te quieres dar cuenta todo aquello ya,
si es que
ya
además,
está descontrolado.
Claro, es que al resultado nos remitimos.
Claro.
Es decir, dime una cosa positiva que haya servido Jordi Pujol en Cataluña, el PSOE en Andalucía, en Madrid el PP, que lleva ya años ahí, en Castilla y León el PP. Es decir, esa continuidad de los dirigentes, yo creo que han traído ventajas. No tiene por qué traer ninguna ventaja. Es que no ha traído, además. Se ha generalizado una especie de organismo dentro del organismo estatal o autonómico o municipal, y ahí están.
No, aparte, que yo estoy de acuerdo de que hay mecanismos para que la gente que realmente
participe,
es valiosa, no se pierda, digamos, por otros derroteros. Por ejemplo, aquí estamos hablando del artículo de Felipe González, al margen ya de lo de las puertas giratorias, que habría que discutirlo también. Me refiero, estuvo en el Comité de Sabios, por ejemplo, de la Unión Europea, que eso sí que es una labor que puede tener fuera de la política española ya. Mm-hmm. Entonces, o en otra serie de cosas, o incluso, como decía Tomás, dentro del partido, o sea, para formación de cuadros, para cosas de esas, para esas cosas se pueden utilizar a las personas, pero yo creo que en el cargo, lo que es poder, estaría bien regularlo.
De todas formas, el Partido Socialista, no me lo voy a decir, el mismo ejemplo, no va a la misma barca. Ayer mismo salía una noticia del Partido Socialista Mallorquín.
¿Por qué hay debate interno, Miguel Ángel?
Salía una noticia del Partido Socialista Mallorquín que dice que ellos son capaces de ir juntos con otras formaciones aunque tengan que quitarse las siglas. Eso, desde luego, del Partido Socialista como tal, quiere la cabeza visible, que Pedro Sánchez, creo que es dinamitar completamente el partido.
Acuérdate que cuando ganó por goleada el PSOE las elecciones en el año 83, ¿fue? 82. El Partido Socialista, el PSC, tenía grupo parlamentario propio, porque es un partido federado. Y no pasa nada. Ahora, si hay una escisión dentro de un partido, pues que formen otro partido y punto. Y yo creo que eso es la democracia. Precisamente la democracia es eso, el debate. Pero si un partido en un congreso extraordinario, para una conferencia política como en Granada, marca unas líneas de actuación, sea que sea el que venga, tiene que seguir esas líneas. Otra cosa es que tenga capacidad y personalidad suficiente pues para saber venderlas bien, para convencer, para tener buen discurso, lo que se llama tener liderazgo y tirar, no solamente de la gente, sino de la ciudadanía. Pero el que no esté de acuerdo con un partido, pues coge y se marcha y no pasa nada, absolutamente. Un partido con 100 y pico años de historia, porque se marche un grupo, no ocurre nada. De hecho, están todos los días marchándose militantes y el partido sigue y las instituciones continúan y bueno, pues.
Pero en unas votaciones generales el ciudadano debe pensar que ese partido está unido. Poder tener las discrepancias que sean a nivel particular, interno, discutirán lo que tengan que discutir. Pero como esté desunido,
Félix,
te digo que eso pasa por las
Félix, ¿sabes lo que une? El poder. Cuando se tiene el poder no hay ningún problema en ningún partido. Claro. Cuando se abandona el poder y ya empezamos a tener que ceder ese sillón y a ver dónde me ubico, claro, y dónde me coloco. Pero eso va en la condición humana, no tiene que ver con la democracia.
Para conseguirlo tienen que primero estar unidos. Es que si no, no consiguen el poder, ¿eh? No lo consiguen, creo yo.
Hablabas del año 82, Tarradellas mandó ya a un militante del Partido Socialista de Cataluña a Madrid para ver si conseguían pacificar la Federación Socialista Madrileña. Y estamos hablando ya de los años pues 78, 79. No,
históricamente,
y desde entonces,
claro,
hasta hoy, esa federación siempre ha estado con guerras y luchas internas de cara, no solamente al interior,
sí, ha
que son ellos, sino cara al exterior. Por lo tanto...
No, pero eso yo creo que es una seña de identidad de la izquierda. Si los que conocéis la trayectoria del Partido Comunista, mil facciones, mil corrientes, mil luchas... No sé, no sé, ahí lo tenéis
está
ahora.
¿Y dónde está el Partido Comunista?
Bueno, oye,
claro,
pero...
ese es el problema.
No, pero que el PSOE es cierto lo que dice Miguel Ángel, que tampoco ha sido monolítico. Yo me acuerdo, Izquierda Socialista, que después algunos, claro, de ellos se integraron... Claro,
Pablo Castellano se andaba por ahí,
Izquierda,
¿no?
Unida,
claro, quiero recordar.
O sea, y otros, unos fueron...
Pero intentaron
hacia
unirse. Otros,
o sea, pero quiero decir que si como unieron corriente existieron.
Sí.
Que ahora... En las últimas primarias, por ejemplo, también se presentó una corriente, digamos, más a la izquierda, que al final no resultó vencedora. Pero bueno, que como corriente existe dentro del partido. Si eso, que existan corrientes no es malo. Lo malo son las
deslealtades.
Claro.
Y otra pregunta así al aire. ¿Qué opinará el señor Gabilondo después de ver todo esto que ha habido dentro del Partido Socialista, aunque él no es militante del Partido Socialista, si no sale en las elecciones que se van a celebrar en Madrid? ¿Qué va a opinar? Cuando puede llegar hasta pensar que puede haber militantes del Partido Socialista que ni le voten. Lo que estoy diciendo
no
es
lo
cosa
sé.
Muy...
Si extrapolamos los resultados de las asambleas de Madrid, desde luego cuenta con el más del 95% de apoyo, incluso en la agrupación de la que forma parte Pedro Cerolo.
Sí.
Yo creo que es un hombre con personalidad, te puede gustar o no gustar,
tiene
discurso, es un hombre, cuando estuvo en ministro de Educación dejó un grandísimo sabor de boca entre todos los sectores de educación, incluso estuvo a punto de lograrse el pacto por la educación y la señora Cospedal lo reventó en última instancia porque le dijeron que iban a ganar las elecciones y bueno, pero yo he hablado con mil sectores educativos, desde profesores, todos los grupos parlamentarios apoyando esa ley, y era un hombre de consenso, que era un hombre que se necesite en este momento, y es una personalidad, un catedrático universitario. Yo creo que la izquierda se ha olvidado muchas veces de los intelectuales que siempre estuvieron ahí, militaran o no militaran en el partido, que aporten algo distinto al discurso ramplón que escuchamos todos los días a través de las televisiones, ¿no? No sé, igual estoy equivocado, ¿no? Pero no, es como no, yo veo el
yo,
tema.
Yo creo que es un buen candidato, pero ha sido impuesto por la ejecutiva.
Sí.
Entonces, ¿por qué él y no otro profesor, otro exministro?
Pues porque él se ha ofrecido y además le han votado a mano alzada los militantes. Si no, si estas agrupaciones de Madrid le hubiesen descartado, pues diría, oye, no, presidente, lo primero que dijo él, yo quiero contar con el apoyo de los militantes, independientemente de que el procedimiento,
claro, por eso,
no haya habido primarias
ya,
o es esto.
Yo creo que él lo ha definido bastante bien a una de las preguntas que le hacían los periodistas. Y lo que hablabas tú de los intelectuales, ¿no? Ser intelectual, decía, si ser independiente,
claro,
no significa ser indiferente. O sea, ser independiente no significa ser indiferente.
Claro.
Quiere decir que es un libre pensador, un hombre que tiene sus propias ideas y tal, que en estos momentos coinciden en una gran parte con el programa del Partido Socialista, si no se presentaría él como candidato. Entonces, ser independiente no significa ser indiferente. Yo creo que el que está por encima del bien y del mal y que no se moja nunca, pues al final acaba siendo una persona que no aporta nada a la sociedad. Yo creo que el intelectual debe mojarse, como se mojaban los intelectuales en otro tiempo y no tan lejano. Y digamos aquí menos, pero por ejemplo porque ahí estaba la dictadura, pero en Francia Sartre, Camus, toda esta gente que en un momento determinado un debate interno dentro de la sociedad muy importante en Francia y en toda Europa.
Ahí está la diferencia que hay en el reconocimiento histórico que, por ejemplo, Francia y el Reino Unido tienen a sus intelectuales y el que le tenemos en España, que no le tenemos ninguno. ¿Eh? En fin, no sé, yo creo que dará juego este tema. A mí me gusta que haya movimiento en los partidos, que haya debate, que haya posturas enfrentadas y que de ese debate salga la luz, que yo creo que siempre es importante. Y si esto ayuda a que de una vez por todas, también como dice Felipe González, las primarias se regulen por ley y sean obligatorias en todos los partidos políticos. Uh-huh. Otra cosa ya son luego las que fuesen primarias a la americana, que te puedes presentar o no en función del dinero que recaudes, ¿no? Pero aquí hasta ahora parece ser que la línea europea no va por ahí. En fin, veremos. Tenemos delante ya la campaña electoral, la precampaña dentro de 4 días. Da la impresión de que el problema este de la Federación Socialista Madrileña se ha arreglado y veremos. Posiblemente Ángel Gabilondo como candidato del PSOE a las elecciones. Y luego los madrileños tendrán la última palabra, lógicamente, el 24 o el 25 de mayo en las urnas. Ponemos un poquito de música, ¿os parece? Y cambiamos de tercio y seguimos hablando con otro tema. Pues allá vamos, ¿eh? Señor Cabero, ¿qué le ponemos a usted que le haga moverse ahí en la silla como habitualmente le gusta? Un poquito de jazz, así suavecito. Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en Al Cabo de la Calle, cuando son la una, prácticamente, las 12 horas y 59 minutos, las 13 horas de esta mañana. Señor Cabero, ¿le ha gustado la música? Le hemos puesto un poquito.
Además,
sí, para desengrasar un poquito, ¿no?
Relajado para volver a empezar otra vez.
Para volver a empezar otra vez. Bueno. Le veo a usted como queriendo hablarme de eso del sumario de los ordenadores de Bárcenas que se ha perdido en la audiencia, esas cosas. ¿Qué le parece a usted? Estos episodios nacionales dignos de Galdós, ¿no?
Esto es, bueno, de Galdós y de Mortadelo y Filemón.
Y de Marino José de Larra.
Igual sí, vuelvo hasta mañana, ¿no?
Oye, ¿no sería mejor ahora que has hecho referencia a un TVO, aquello de Pepe Gotera y Otelio Chapuzas a domicilio?
Sí, sí. Estaba pensando en no me acuerdo, es que la última página del TVO, que era una casa que que se veía abierta, sí, toda la...
Jefe Rueda del Percebe.
Pues sí, esto es lo mismo, esto es un desastre. Decía esta mañana el presidente del sindicato de secretarios judiciales, he escuchado decir que sí que es posible que se pierdan los papeles porque son papeles. No va por ordenador, entonces...
También se pierden los correos, electrónicos.
Decía que sí que es posible que se hayan perdido en el traslado desde... que le mandó el juez Ruth al juzgado correspondiente, que no sé si es la Plaza Castilla o dónde es. Bueno, pero que él decía que sí, que es una cosa que no es habitual, pero claro, después de escuchar todas las versiones que unos hacen desaparecer el disco duro, resulta que hasta los mismos jueces dicen que eso, como no es delito, porque que se archiva la causa. Cuando se vuelve a reabrir, después de tanto tiempo, no aparecen los papeles, pues...
Cuando se pretende abrir, no aparecen los papeles, ese es el problema.
Pues ¿qué país es este? Si es que los últimos comentarios que tienen los europeos y los americanos de los españoles, pues lo que ponían, que ya no somos ni de siesta, ya somos un país pues tercermundista. Creo que este es un caso que, como no se resuelva, aunque dice Izquierda Unida, que está capacitado para poner todos los documentos que tenía otra vez y volver a empezar la causa, va a ser el hazmerreír de mucha gente, y todos los españoles vamos a pensar que la justicia es un cachondeo. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Creo que uno del Partido Popular a lo mejor piensa que si se han perdido, pues voy, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Maneras, no, creo que no es responsable la justicia del asunto, porque sí. me parece que es que el traslado no le hacen, no le hace digamos los organismos de justicia.
Al final va a aprovechar
los
botones.
Son los medios que pone la comunidad.
Santiago,
dice que ellos, la justicia, estábamos hablando que la justicia como tal no es responsable del traslado de los papeles.
Solamente un ejemplo.
Sino la policía o quien lo lleve, vamos.
Un ejemplo que a mí me sienta muy mal, y por eso lo he dicho aquí más de una vez. Los expedientes de los enfermos del Hospital de Palencia son sacados fuera del hospital por una empresa que no sé por qué motivo, la Junta la externalizó, y entonces todos los días tienen que llevar los expedientes que les pidan. Aparte de que eso, vuelvo a decir que a mí me siento muy mal, porque claro, tiene que estar mi expediente en particular ahí. El responsable de que se pierdan esos documentos, aparte de ser la empresa que les lleva, es el responsable del que les dio la capacidad de hacer eso, que es, en este caso, la Junta de Castilla y León. Por eso, el responsable sí es la justicia por no cuidar los documentos.
Es que, ¿por qué sale el presidente de los secretarios judiciales a decir que se pueden perder fácilmente? Porque el responsable de que esos papeles hubieran llegado a su destino son los secretarios judiciales. De tal manera que si llega y no está, automáticamente tiene que denunciarlo. Y eso no ha ocurrido, ha pasado un año, me parece, que fue de febrero del año pasado.
Eso es otra cosa.
Pero es el secretario judicial el que es responsable de,
hombre, de la recepción. Pero sí, como ha dicho esta mañana el que ha hablado en una emisora, que yo también lo he escuchado, que es la Comunidad de Madrid la responsable del traslado de los documentos de un lugar a otro, y se han perdido en el traslado, ¿dónde están las llaves? Matarile,
es un ejemplo que creo.
Claro, pero se podían haber perdido, pero el otro, lo que sí ha llegado ha sido el... digamos, el envío, la notificación del envío. Entonces,
alguien tiene que haber firmado la recepción. Si no lo ha firmado, claro.
Exactamente.
No, de todas maneras, esto dice muy poco
el
nombre de la marca España, porque no sé si habéis visto que el Instituto Elcano ha hecho un estudio en el extranjero sobre la marca España y nos ven francamente mal. Parece que lo ha hecho en Marruecos, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Y los alemanes, ¿sabéis cómo nos ven? Pobres, tradicionales y religiosos.
Lo que somos. Ellos son luteranos, ¿no? O es la religión católica la que...
Yo creo que religiosos cada vez menos, Da esa impresión. Si veis veis los domingos quién va a misa...
Pero aquello que decía...
Son personas mayores, no, muy mayores.
El 70% se sigue considerando católico.
Pero que tiene que ser religioso.
El Cano es español,
el Instituto del Cano.
O sea, que no estamos hablando de un bolchevique, como dirían de un caribeño. No
es sospechoso.
¿Vale? Entonces, si ha hecho la encuesta y dicen eso de nosotros, pues habrá que pensar en que la marca de España aquella que vendíamos hace tanto tiempo, pues creo que ha desaparecido.
Concretando más, dice, el 70% de los alemanes considera que España es un país pobre, el 3,1% que somos tradicionales, y el 61,9% cree que España es un país religioso, a pesar de ser un estado confesional. Estos y otros calificativos, como los franceses, que nos den débiles, y los marroquíes intolerantes, se desgranan en los resultados del último barómetro del Instituto Elcano sobre la imagen de España.
Claro, es que aquí viene,
viene... También puede ser la envidia, ¿no?
No.
Y el contubernio aquí... judeo-masónico y esas cosas.
No sé.
Vienen, ven que se come muy bien, que comemos muy bien, que tenemos sol, pero luego ven que hay una miseria en la calle tremenda, que hay una serie de pobres tremendos, de que el paro está en... ¿Dónde está? Que la sanidad la han quedado como tal.
Que hay viudas que cobran 400, bueno, 600 y pico euros de pensión, que se lo dejó.
Bueno, pues sí, se come muy
ese,
bien.
Ese pero... chico tan malo y tan nefasto que fue para España Zapatero, ¿no? Que se lo subió 200 y pico euros de una tacada. Y...
¿Dónde, ¿cómo dejó el país?
Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, era una película, ¿no, señor Cabrera? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En fin, que nuestra imagen está un tanto deteriorada. Pero estas cosas, de volviendo al tema de la justicia, ya chascarrillos aparte, yo creo que dañan muy mucho la imagen de la justicia. Porque es que además claro. Se pueden perder papeles, pero, Concho, ¿qué papeles se han perdido? Es que estamos en lo mismo, claro. ¿No? Es que yo no quiero pensar mal, pero, como diría el otro, se pierde un sumario que ya en su día, bueno, ahora, hemos destruido el disco duro del ordenador, por no sé qué, por no sé cuál.
También hay que llegar a la conclusión que en el 2015... que no tengan informatizado todos los asuntos estos, hay que pensar que tienen razón los que han hecho el estudio del Instituto Elcano, porque yo creo que la justicia ya debiera, porque ya llevan tiempo diciendo que hacen falta medios, pero esto no avanza.
Yo eso sí que veo que es un enigma, ¿eh, Santiago? Porque, bueno,
no,
en fin,
pero que esto de...
Lo de la informatización...
Llevo la contraria en esto de que somos diferentes. Acaba de saltar hace... Vamos, bueno, no acaba de saltar, quiero decir, acaba de saltar a los medios de comunicación, o se ha puesto de moda lo del caso Falciani este. Pues a Falciani los suizos le querían meter en la cárcel. No querían meter en la cárcel a los del HSBC, no, esos no.
A los defraudadores, claro, no les querían meter en la cárcel.
Y eso es a la justicia suiza.
Nosotros tampoco.
De uno de los países más avanzados del mundo. Claro, o sea, quiero decir que... En cierta manera, o sea, quiero decir que cuecen habas en todos los lados.
Eso evidentemente.
Y eso es mucho más grave que se pierdan los papeles por camino. Eso puede ser anecdótico.
Bueno.
Pero de que se hayan perdido en una cosa que parece ser que se puede reponer, quiero decir,
sí,
no,
me, Santiago,
no es ninguna.
Santiago, pero o sea, eso de Falciani que dices, si yo conozco la lista Falciani y te llamo y te digo, Santiago, majo, mira, regulariza que te he visto en una lista, ¿eh? Oye, ¿cómo regularizas? Tú regularizas y ya luego no pasa nada. O sea, que lo que no puede ser es como hacemos aquí.
Creo que las cosas no son así.
¿Cómo han sido? Es que no sabemos ni cómo han sido.
Vamos a ver.
Es que hay tanta opacidad en estas cosas.
No, vamos a ver. El gobierno, entonces, de Zapatero, manda unas cartas porque es el procedimiento. O sea, no hay otro procedimiento para encausarles que mandarles primero una carta. Eso es lo primero. O sea,
no,
quiero decir
no
que
podían usar los documentos que había robado,
claro,
Falciani.
No se puede. O sea, entonces,
aunque les tuvieran.
Primero tenían que seguir el procedimiento. Por eso muchas veces cuando la gente habla y tal y de que dijeron que si les mandaron una carta y que se burlaron y tal, pues las cosas no son así. Ese era el procedimiento legal. El único que se podía hacer para poderles después implicar si en caso de que no imputar, vamos, en caso de que no.
Yo no sé, yo es que lo de los procedimientos
no
es tan singular.
No se podía.
Que no sé, pero en fin, a mí me sorprende sobremanera que tres tomos de un sumario judicial se extravíen y además haciendo referencia a lo que hacía en un tema que está la sociedad española muy muy sensibilizada. Y no lo sé, algo tendremos que cambiar y el Ministerio de Hacienda está informatizado al máximo. Presume, y de hecho es cierto, de tener tecnología punta última hora para estar al día. ¿Por qué no se ha hecho el Ministerio de Justicia? ¿Pero por qué se ha hecho? Es que esa es la eterna pregunta que llevamos durante tantos tiempos. ¿Quién lo quieren? ¿Los propios jueces? ¿Los políticos?
El problema fundamental sería de que se borraran los ordenadores. Porque que se han perdido los papeles de los ordenadores, que de lo que quedó, pues no sé si
se ha perdido un sumario judicial que puede acusar.
Se ha perdido el sumario.
Aunque en primera instancia la jueza, fue una jueza, dijo que se archivase, bueno, pues a instancias de Izquierda Unida la audiencia iba a reabrir el caso.
O sea, yo creo que es una vergüenza, ¿no? Que había que buscar las responsabilidades donde estuvieran.
Claro.
Y espero que con todo lo que aporten tantos abogados defensores como la acusación en este caso, sobre ese punto que parece ser que tienen documentación suficiente, pues la juez sea capaz de ordenar otra vez todo el sumario, a pesar de que, claro
con lo que
sea
un
trabajo de chino.
Una dilatación en el tiempo.
Si solo sirven los papeles. Lo malo es si los papeles sirven para la defensa de alguno y al sentirse indefenso lo va a utilizar. Esa sería otra cuestión.
Decía ayer
en el caso de Bárcenas, digo, sí,
no decía sé. Ayer en una tertulia Miguel Ángel Aguilar que es el efecto Astilla, que yo no lo había oído nunca. El efecto Astilla es que cuando tú llegas al juzgado y ves un montón de papeles uno encima de otros que son sumarios de distinta clase, pues que ha habido una época en España en la cual iba gente que con su dinero le decía al funcionario del turno: oye, bájame este sumario que está arriba y pónmelo abajo. Y toma, y toma, y toma. Y
a los esas son las años, astillas famosas.
Y a los 5 años resulta que había prescrito el...
O al revés, estaba abajo, te lo ponen encima.
Bueno, por lo tanto, esto es que la justicia llevan desde el año 2000 intentando decir que hay que cambiarlo, pero si se han perdido unos papeles, pongamos que ha sido solamente por pérdida, un desastre. Y si ha sido por intencionado, pues peor. Peor.
No, no, y si ha sido por negligencia, mal, o sea, lo cual, bueno, pues es lo que me refería yo cuando comentaba, sacaba a colación lo de la marca España. Es que dice muy poco en nuestro favor, que es lo que dicen los alemanes. Os comentaba yo que le había oído a un periodista alemán, pero bueno, vamos a ver una cosa. ¿Cómo nosotros vamos a decir que España es austera y tal cuando ustedes están consintiendo que los equipos de fútbol deban miles y miles de millones de euros al erario público? ¿Cómo es que lo consienten, ni lo toleran, ni lo aceptan? Es que a nosotros nos hacen los ojos chiribitas. Entonces, claro, eso es un poco lo que no dice nada en favor o en beneficio nuestro de que somos, vamos a decir una palabra, que somos poco serios ante ciertas conductas. Eso no quiere decir que los demás sean los más serios del universo, ¿no? Ni que no nos flagelemos aquí ahora diciendo lo malísimos que somos, pero es que hay cosas y cosas.
Faltan cambiar muchas cosas y esperemos que después de las votaciones, las generales, cuando las convoquen, pues los que consigan el poder sean capaces de ordenar aquello que está desordenado y de hacer bien aquello que se está haciendo mal.
Yo, os puse un día un ejemplo. Yo no entro ya en valorar lo que vosotros estáis viendo. Llegamos a Burdeos, 40. Íbamos a Mont-de-Marsan a los toros. Y llegamos 40 a Burdeos. Y entramos a un restaurante que habíamos reservado en mesa. Y estaba lleno, menos la mesa reservada para nosotros, un grupo de mesa. Y aquello parecía un santuario. La gente estaba charlando, comiendo tranquilamente, pero con un tono de voz que no molestaban al de la mesa. Llegamos nosotros y a los 2 minutos todo el mundo se volvía diciendo: pero bueno, ¿esto qué es? Que eso nos faltó sacar la guitarra, sacar la pandereta. Claro, pero es que hay que pensar un poco en los demás cuando hacen esas cosas.
Claro.
Y aquí hay que pensar en la sociedad, en el ciudadano, porque esto se ha perdido, tiene trascendencia la que tiene. Pero suponemos que es el sumario que le afecta a una pobre familia que está tratando un tema judicial, que se va a enquistar ahí y que no tiene recursos para seguirle pagando a un abogado no sé qué dinero, ¿no?
Que han ocurrido ya, que, desaparición que ha ocurrido, de sumarios, claro. Que ha ido en detrimento de algún ciudadano o ciudadana que no tenía culpa de nada y ha estado desde más tiempo en la cárcel del que debiera hasta cualquier cosa.
Claro,
¿no?
este
por sí. Eso hay que corregir, eso está mal, claro, eso hay que corregirlo, seguro.
Bueno, que no se produzcan estos episodios. Y ahora vamos a hablar de otro tema, de otro episodio que es sorprendente. A mí me ha sorprendido cómo se ha producido y en el momento que llega, que es saltándose hasta el Consejo de Ministros y todo lo que haya que saltarse y los procedimientos parlamentarios. Ha llegado el PP con la reforma del aborto, deja la ley de plazos que había ahí del gobierno de Zapatero y lo único que parece que va a tocar, y hay una controversia brutal al respecto, es sobre que las menores de edad tengan que tener consentimiento paterno para abortar o no abortar. No sé qué os parece a vosotros esto.
Cambian solo un artículo, pero claro, el cambio ese es fundamental. Es decir, según el artículo actual, porque todavía no lo han modificado, el artículo actual figuraba que era opción de la chica menor de edad
comentárselo a los padres, no pedir consentimiento.
Comentárselo, pero era ella la que decidía. Entonces, y pone incluso, pone el artículo que en este aspecto tendrán los mismos derechos que una persona mayor de edad, ¿no? A mí me parece que eso es una aberración.
Porque sí puede casarse con 16 años sin pedir permiso a los padres,
claro.
Y mantener relaciones sexuales consentidas sin pedir permiso a los padres.
Pero no puede comprar alcohol, por ejemplo, niña de 16 años o 17 años. No. Es decir, sí que puede abortar sin que lo sepan los padres, sin decirles nada. Es ella la que decide, aunque estén en contra de los
padres. Igual que de casarse.
Y solamente, Bueno, pero eso está ¿eso legislado de esa manera? No, pero vamos a ver, una cosa...
Y el otro también
no,
está legislado.
No, por eso van a cambiar la legislación.
Por eso, porque está legislado.
Claro, está legislado, pero como se cree que está mal, igual si se cree que está mal lo de casarse a los 16 o 17, pues, si no quieren cambiar, que lo cambien.
¿Por qué ves tú que está mal? A ver.
¿Cuál? Lo de las...
Lo de...
Yo creo que
no pedir el consentimiento a los padres.
Con esta nueva redacción, creo que se protege... A la niña.
Sí, y si los padres protegen. Y si la niña quiere tener el hijo y los padres no, ¿qué pasa?
Es el juez.
Ah, tiene que ser el juez.
Claro, es el juez. El que decida que sea el juez.
Y tiene que haber una chica que lleve y denuncie a los padres al juzgado, siendo menor de edad.
No, que
¿quién pone en conocimiento del juez de la situación familiar?
Hombre, pues supongo yo que la pondrá a aquel médico en el que se va a...
No, si es menor de edad no tiene capacidad de obrar, tienen que ir los padres en representación.
Claro, no, pero puede ocurrir que vaya
el tutor,
al médico,
va a haber un juez.
Ah, pero le van a libertar a abortar y diga el médico que entonces lo tiene que poner consciente.
No, es que la niña no quiere abortar, quiere tener el hijo. Bueno, los que quieren que aborte son los padres.
Claro, pero con la relación actual eso ya está. Es decir, ahora tiene obligatoriamente, además, tiene que ser obligatoriamente contar con el consentimiento de los padres, pone lo que la nueva redacción, ¿no? Entonces el cambio sustancial, a mí me parece que sí está más protegido de esta manera, porque interviene un juez y el juez, y después en caso de que los padres no quieran y la niña sí que quiera abortar,
o sea, como Salomón, os doy la mitad para cada uno y así no hay discusión. No sé.
Para eso están los jueces.
No, pero es que dejar esa decisión en manos de un juez.
Yo de todas maneras creo que para este viaje no hacía falta tanta alforja, ¿no? Tanto
no, es importante.
Cambiar la ley del aborto y al final no cambian nada.
Esa es otra cosa, claro.
Ese es el asunto.
Ministro,
entonces
ha costado el ministerio.
¿Qué razones? Vamos a ver. Si hoy preguntamos en la sociedad española este artículo, estoy casi seguro que el 90% de los padres, no te estoy hablando de el 90% de los padres están a favor.
Y de la pena, claro.
Y de la pena perpetua revisable, mayoritariamente. Es decir,
yo también creo eso.
A mí me está dando la impresión de que están haciendo guiños electoralistas en este tipo de cosas, ¿no?
Claro.
O sea, es decir, cosas que acepta la gente.
Pero, perdón, Santiago, ¿a quién le ha preocupado esto hasta ahora? Hasta que el PP lo ha llevado ahí. Me parece que hay 100 casos en toda España durante la vigencia de esta ley del aborto, que hay discrepancias porque las hijas son maltratadas por los padres, son familias desregularizadas, son padres con creencias religiosas profundas, hay un enfrentamiento padres-hijos, no sé, y no ha pasado nada y está ahí, nadie se ha sentido desamparado.
Que lo de fondo en el problema religioso no era este, está claro, ¿no?
No me refería a eso
y cosas de esas.
Esto no contenta a los extremistas,
nada,
lógicamente.
Esto, por eso digo que no hacía falta tanta.
Si queréis, os doy algún dato. En el año 2013 hubo 108.000 abortos. De esos 108.000, aproximadamente unos 4.000 eran niñas de 16 y 17 años. Y aproximadamente 500 eran niñas que no tenían el consentimiento del padre y que habían ido a abortar por su cuenta, digamos, en aplicación de... Podían tener problemas, familias desestructuradas, en fin, hay una serie de condicionamientos según está redactado actualmente, ¿no? Es decir, que tampoco es una cantidad, entre comillas, o sea, 500 niñas que no sé qué, en unas familias que no la aceptan, es terrible, ¿no? Es terrible. Pero que de todas las maneras no veo yo, aunque se cambie, y creo que es por motivos electoralistas, no creo yo que eso, que todos los padres van a estar de acuerdo, pues llegue un momento en el que digan, bueno, pues bien, vamos a ver qué pasa aquí. O sea, que cuenten conmigo, que tenga que darles yo el consentimiento, digo
bueno,
yo.
En la... ley que sacó Zapatero en el 2010, todos los partidos políticos...
¿En 2010? No fue antes del 2010, fue antes, ¿no?
En el Zapatero...
¿La del aborto?
En el 2010.
Sí, en 2010 es cuando modificó el PSOE la ley del aborto, sí.
Todos los partidos políticos, excepto el PP, votaron a favor. Quiere decir que la mayoría, porque no hablo de la mayoría, sino las opiniones de los diversos partidos políticos pensaban que estaba bien. En esta reforma
estaban de acuerdo en que no estaba bien lo de los 16 años, otros partidos, no la ley, sino el punto ese, la mayoría estaba en desacuerdo con
yo,
el
mal. Yo vuelvo a preguntaros, ¿por qué puede tener relaciones sexuales si se puede casar y no puede abortar o tener el hijo?
Pero yo quería enfocarlo primero desde dos puntos de vista, de la prensa y luego ya desde la oportunidad política para los electores. El País, titular: el gobierno cambia de forma limitada y urgente la ley del aborto. Podemos decirnos por qué. Porque al señor Gallardón se le cortaron lo que realmente yo decía. El ABC: la mayoría prefiere una ley del aborto de supuestos frente a la de plazos. Esto no es correcto, porque precisamente la ley de plazos no ha dicho nada el PP, que es la mayoría.
No lo tocan.
De tocarlo. Por lo tanto, para que veamos que dos prensas en este país lo enfocan de dos formas distintas. Yo estoy con Tomás en de que si una persona a los 17, 18 años es capaz...
No, 16 años, no 18.
16. Es capaz de tener relaciones con Berlusconi, por decir un ejemplo, ¿por qué no es capaz de decidir si él realmente puede o no interrumpir, sin tener que decírselo a sus padres, el embarazo?
¿Y por qué no vota? ¿Por
está bajo la patria potestad? ¿Por qué no vota? ¿Por qué no puede comprar alcohol? ¿Por qué todas esas cosas?
Segunda pregunta. Bueno, pues, ¿por qué una persona casada...
Habrá que unificar las leyes.
¿Por qué una persona casada con 16 años, vamos a ver, casada, sí, no puede estar en las mismas circunstancias que ha explicado? ¿Por qué un gitano que se casa a los 14 años tiene que estar en ese caso? Es que
tienen consentimiento paterno, o sea, tienen
claro, si están de acuerdo los padres, no hay problema. Sí, si están de acuerdo, claro, todo el mundo.
Pero ¿por qué tiene que consultar con sus padres una persona que está independiente de sus padres?
No, es
un ejemplo.
¿Está legal, o no? Claro. ¿Está o no?
O sea, si una persona con 17
años... No, si no es consultar, que se lo pone en conocimiento. Lo que no necesita es la autoridad de los padres para abortar o tener el hijo. Esa es otra, ¿no?
Eso es una discusión, iba a decir, como... Que nos llevaría horas y horas y horas y tal, pero al final, ¿de qué se trata? Se trata de que hasta que no alcanzas la mayoría de edad, tienes restringidos determinados derechos. Eso tiene que ser así. ¿A qué edad lo ponemos? Porque podríamos decir, ¿un niño de 5 años tiene que tener restringidos los derechos? Pues sí, algunos sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, son elementales, puede no querer ir a la escuela, puede una serie de cosas, si le dejamos al niño decidir. O sea, ¿hasta qué edad se restringe? Entonces, hasta ahora, legalmente se han puesto los 18 años, que a lo mejor no tienen que ser los 18, a lo mejor tienen que ser los 16. Pero vamos, quiero decir que si restringimos determinados derechos, no veo la razón por la que no se pueden restringir otros. Es decir, no sé por qué se va a ser más derecho o menos derecho que el otro. Con otra particularidad, que normalmente el niño o la niña, al que sea, normalmente la niña, claro, la pobre,
sí, la niña,
o sea, es la que va a asumir su responsabilidad frente a su hijo, o la van a asumir los padres, porque si la van a asumir los padres, o, si la va a asumir el gobierno, está clarísimo. O sea, si la va a subir el gobierno puede legislar eso y más. Es decir, es que lo voy a asumir la responsabilidad.
Lo primero que tenemos que tener es que...
Eso creo que no va a ser.
Lo primero que tenemos que tener es que la sanidad pública tuviera gabinetes de asesoramiento y atención a estas chicas que han tenido un embarazo no deseado. Porque a lo mejor hay una chica con 16 años que puede querer tener el embarazo deseado. Porque puede tener relaciones sexuales consentidas y se enamora de su pareja y en un calentón, o no, o quieren ir a por un hijo, vete a saber, la mente humana es muy peculiar. Yo, a mí lo que me parece es esa incongruencia, porque me pongo a modificar eso y voy al Parlamento con tiempo y le digo, señores, vamos a unificar la edad para que todos estos derechos lleven efecto, y no aprovechar a salto de mata un momento electoral, voy a ver si aproximo a mi electorado más conservador y ahora plan, de pronto, y lo unificamos, porque yo sigo haciéndome la pregunta. Yo llego a casa, me diga mi hija, dice, oye, que por las tardes voy a mantener relaciones sexuales con mi novio en su casa, porque bueno, a sus padres no les importa, y como yo puedo mantenerlas porque la ley me lo permite, pero os lo digo para que no os asustéis. Y yo no sé.
¿Por qué ves que esto es peor, esta nueva redacción, que la antigua?
No,
solamente por el hecho,
es que no digo,
de yo poder decidir una.
No, si es que yo no entro a valorar si es peor o es mejor. Yo entro a valorar la inoportunidad. ¿Qué es lo que ha hecho mal? La ley en vigor. ¿Y cómo ha funcionado? Tú estabas dando unos datos y en los datos me apoyo, y viendo que no es tanto el problema tan grave, y que bueno, que deciden, igual que deciden...
Pero igual que no es grave en un sentido, tampoco es grave en el otro, bueno, claro.
No, es que ese es el tema. A mí es lo que me sorprende un tanto,
yo creo que está mejor protegida. Yo me voy a eso. Es decir, cuando ya tiene un juez.
Yo no creo que ni mejor ni peor.
Porque los padres saben que tiene. En este caso ha intervenido un juez.
Pero vamos a ver, pero un juez.
Y de otra manera
no. Vamos a ver. Un juez va a decidir. Cuando unos padres dicen que aborte y la niña quiere tener el niño, va a tener que ser un juez el que decida. Mm. Bueno, ¿por qué no se le pregunta a un juez si la niña se puede acostar con un compañero de colegio?
Es ese, es el juez decide, visto lo visto y visto viendo las características de la familia y viendo las características de la niña y de la posible pareja y no sé qué, no sé cuál, el juez decide con un montón de...
Yo
hay elementos
que,
de juicio para decidir.
Pues por otro tema, yo es que los jueces decidan en las conductas personales de la gente cuyos actos solamente les perjudican a ellos, a mí... Si yo como ciudadano, entorpezco, distorsiono, agredo a la sociedad, sí. Pero de un acto mío voluntario, es igual que si ahora dicen los suicidas que pasen por el juzgado a ver si el juez les da permiso para que se suiciden.
¿Que tú crees que no afecta a los padres de esa niña de 16 años?
¿Y a la niña?
¿Que ella afecte o no afecte? A la niña también, lógicamente.
Claro, es que es la principal, la
pero
niña.
Es la principal, pero ¿los padres les afecta o no les afecta? O les puede afectar.
Les afecta como hija, bien.
Tendrán que intervenir de alguna manera. Sí. Y no sé cómo.
¿Y pensáis, no sé cómo, y pensáis que al gobierno en estos momentos le afecta esto tanto
no,
como a
las niñas
les puede afectar o solamente por momento electoral que les puede venir encima? En este momento.
Yo estoy convencido que puede ir por la cuestión electoral.
Por lo tanto...
Pues entonces, claro.
No ha cambiado.
Pues ese es el
nada.
Tema.
No es el tema de cambiar la ley, sino el aprovechar la coyuntura para ver si claro. Cogen unos cuantos votos.
Claro, y poder decir que de lo que prometieron, algo han cumplido. No, lo más importante. O sea,
pero lo que no palabras. Se puede someter es al ciudadano a tener que ir con el Código Civil debajo del brazo para decir, a ver, para votar, 18... Para tener relaciones sexuales, 14. Para abortar, mi padre
es
o yo.
Problema, es un problema.
No, se llama.
Se exacta el trámite del informe del Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.
Que son consultivos.
Que son consultivos, pero no han consultado. Se los salta precisamente porque mientras les contesta, aparte que esto está en el tribunal recurrido.
Está en el constitucional. Sí,
pero
claro.
Se los saltan para decir, ¿para qué? ¿Por qué es necesaria en estos momentos esto? No. Porque necesitamos 2.500 votos más.
Claro. Es decir, podría darse el caso de que el Tribunal Constitucional dijera...
En fin,
no es constitucional.
Compañeros, hasta aquí.
La ley.
Dejamos abierto el tema para otro día. Veremos a ver qué recorrido tiene esta modificación legal. Santiago, Miguel Ángel, Félix, muchísimas gracias, como siempre, en este jueves de carnaval que nos habéis acercado aquí a este directo que hemos tenido con nuestros oyentes, con nuestra audiencia. Y a todos ustedes, especialmente a ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por compartir esta hora y cuarto de radio con nosotros. Que disfruten de este día soleado, a ver si no hace mucho frío. Y sigan con nosotros, ya lo saben, en el 107.7 de FM. O si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. No se olviden, a partir de las 4 tenemos un especial sobre museo. Les dejo así, museos. Les dejo en interrogante. Va a ser un programa muy bonito en torno al carnaval. Que sean ustedes felices. Buenos días.